COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte. A veces la linterna de los teléfonos te deslumbra sin que te des cuenta y más a través de un cristal. Aquí arrancamos hasta las 3:30 de la tarde, este primer asalto para contarles toda la actualidad del deporte de este fin de semana, que evidentemente viene marcado por la debacle del Real Murcia, ese 5-1, esa humillación que el conjunto grana sufrió el pasado sábado en la Ciudad Deportiva Oledas ante el Real Madrid, perdiendo por un contundente 5-1. Desde el año 2013 el conjunto grana no encajaba una goleada de tal magnitud. Un Real Murcia ahora está más cerca de los puestos de descenso que de los puestos de promoción. Hay quien todavía quiere soñar con entrar en puestos de promoción, pero luego está a 9 puntos del Recreativo de Huelva, que será su rival el próximo domingo. Eso sí, Pablo Alfaro, después del varaparo el otro día, dijo que ni antes eran tan buenos ni ahora tan malos.
El Bayern de Múnich, ni ahora somos un desastre. Hoy la segunda parte ha sido desastrosa. Lo digo porque lo siento y creo que tenemos que ser conscientes de ello. Pero ya te digo, vamos a analizar, vamos a trabajar, vamos a hablar con todo el mundo, vamos, que tenemos una semana larga y esto lógicamente no lo podemos repetir y no lo vamos a repetir.
El domingo a las 6 de la tarde frente al Recreativo de Huelva en el Enrique Roca. Podría haber novedades, ya que el jugador de Países Bajos, internacional por Curazao, Brandley Cubas, ha empezado a entrenarse hoy a las órdenes de Pablo Alfaro en calidad de prueba. Se trata de un extremo zurdo y que juega habitualmente a pierna cambiada. Ha estado pues en los Emiratos Árabes, ha jugado también en Dubái, en el Maccabi, y últimamente en Turquía, en, no me pidan que pronuncie el nombre, Giresunspor, es donde ha estado últimamente este jugador, que está a prueba por parte del conjunto del Real Murcia. Entre tanto, Lucas Murcia Club de Fútbol conseguía ganar por primera vez después de muchas semanas y lo hacía imponiéndose al equipo del Betis Deportivo por 1-0. La primera victoria con Alberto Monteagudo en el banquillo, que pedía que el equipo tenga quizás más velocidad en juego.
Intentar jugar el balón, darle velocidad, mucha velocidad al juego, ser vertical, cambios de juego, y eso me está costando verlo. Hay momentos que alguna vez sí, cuando entran los jugadores geniales, entran en juego, pues sacan cosas, pero me gustaría que hubiera automatizado un poco lo que a mí me gusta, ¿no? Pues por ejemplo, si los extremos están muy muy altos, que yo quiero que estén así, pues a lo mejor
por la media parte, el Yeclano Deportivo escapar una buena oportunidad de colocarse nuevamente líder tras empatar en Vélez y no aprovechar el empate del Sevilla Atlético frente al Águilas Fútbol Club en el debut de Iñaki Bea. Adrián Hernández destacó al final del partido que las últimas jornadas no está viendo ni reconociendo a su equipo.
Que nos creemos eso. Y si la única manera que tenemos de poder luchar por el playoff es recuperar la humildad, porque no podemos obviar que muchos jugadores vienen de descensos, que muchos jugadores vienen de tercera división, algunos de ellos de ser suplentes en tercera división. Hemos venido aquí con un plan establecido, hemos llegado hasta aquí haciéndole caso a lo que hablábamos, y hemos llegado aquí sin ser altaneros, hemos llegado aquí siendo altruistas, siendo solidarios, jugando como equipo. Yo diría que tácticamente el mejor equipo. Con balón y sin balón.
UCAM Murcia Club Baloncesto ya prepara el partido del próximo sábado a 6 de la tarde frente al Baxi Manresa en el Nou Congost, en el que la novedad sería John Radebaugh, que ya ha comenzado a entrenarse a las órdenes de Sito Alonso. El Pozo Murcia Costa Cálida, en el segundo partido de Dani Martínez en el banquillo, goleó a Osasuna por 6-1 en el Palacio de los Deportes, con lo que abre un poquito más de brecha sobre sus perseguidores. Dani Martínez, el técnico, decía que siempre es un placer jugar en el Palacio de los Deportes.
Es un privilegio, somos afortunados, yo tengo la oportunidad de estar sentado en este banquillo y lo disfruto. Al final el partido te genera tensión, te genera momentos.
El baloncesto femenino Zúñiga Global, Jaires dio la gran sorpresa de la jornada ganando 69-65 en el Fausto Vicena al Spar Girona, equipo de Eurocat. Ana Montañana resaltó la importancia de este triunfo.
Sí, yo creo que era complicado lo que nos venía pensando desde ayer o pensando desde esta semana, que nos venían los tres seguidos, a veces el calendario así. Es buenísimo, ¿no?, haber podido sacar el partido contra Estudiantes.
Tenis, Carlos Alcaraz se aleja un poquito del primer puesto de Novak Djokovic tras no poder ganar en el Open de Río de Janeiro, y se le acercan Sinner y Medvedev, que están a 535 y a 790 puntos del murciano. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía que ve más Murcia. El resto de emisiones nos quedamos con toda la información con Pilar García Muñiz y Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la sintonía de, todo en la sintonía del deporte en COPE más Murcia en este día de hoy, en este lunes que amaneció lluvioso, que ahora está un tanto nubladito y que esta mañana me encontraba con gente viniendo hasta la radio que era valiente. Íbamos sin paraguas por aquello de que teníamos ganas de que nos cayera el agua en la, sobre las cabezas en la capital de la región y creo que en gran parte de la región de Murcia. La verdad es que hacía mucho tiempo que no veíamos la lluvia y es un auténtico fenómeno el poder ver la lluvia. Quien sí le llovieron, pero de qué manera goles, el otro día fue el Real Murcia. En una lamentable segunda mitad, en una bochornosa segunda parte, el conjunto grana caía derrotado por 5-1 ante el conjunto del Real Madrid Castilla. Ver las caras de los jugadores en el tiempo después del partido, acercándose a donde estaban los aficionados murcianistas y los aficionados murcianistas diciendo esa camiseta no la merecéis, el Real Murcia somos nosotros, encabezados y liderados por su líder, en este caso por Pedro León, cabizbajos, la verdad que fue la imagen del partido. 5-1, segunda parte horrible, humillación total, caben todos los calificativos, humillación, bochorno, ridículo. Yo no había visto un partido del Real Murcia así mucho tiempo atrás. Yo ya no recuerdo cuando Real Murcia encajó un 5-1. Alguien me recordaba un 5-3 en Jerez, que sí estuve allí, y también un 4-0 frente al Barcelona, pero claro, el Barcelona un 1-6, un 0-6 o algo así del Barcelona aquí en el Enrique Roca. Pero goleadas como la del otro día en esta categoría, que el Real Murcia le hagan ese repaso que le dio el Castilla. Que sí es verdad que alguien me decía, y tiene razón, si expulsan a Nico Paz en una acción que hay sobre, en la primera mitad sobre Isi Gómez, pues podría haber cambiado la historia. Pero no. La historia es que el Real Murcia ni defendió, ni supo atacar, y solo se puede salvar a jugadores como Isi Gómez o el golazo de Carrillo. Por lo demás, cero, como decían, cero patatero. Pablo Alfaro comenzaba culpándose a sí mismo de la derrota.
En eso me voy dolido, es verdad, me duele. Pero no te digo, pero yo ahora no debo ni lo voy a hacer el culpar a los que han estado en el campo y el culpar solo a los que han corrido ahí dentro. Me culpo yo el primero con mi cuerpo técnico y a partir de ahí todo lo que al final somos responsables, preparamos un partido, tenemos plan A, plan B, variantes, alternativas y es cierto que la segunda parte, digo, ha sido es que no es que haya salido todo mal, es que todo lo que se ha propuesto no lo hemos hecho bien. Entonces le hemos dado facilidades a un equipo, ya digo, como el Castilla, que venía con muchas dudas, con una calidad individual muy grande, un equipo muy joven, pero que tiene una calidad que si damos las facilidades que hemos dado en la segunda parte, lógicamente te pueden ganar y bien, como así
bueno,
ha sido.
Bueno, pues eso es lo que pasó, la derrota en Valdebebas, 5-1. Yo creo que... Yo titulé la crónica en cope.es/Murcia, humillación. Valía cualquier otro calificativo a lo que se vivió en la segunda mitad. Pero repito, la imagen final de los jugadores del Real Murcia frente a su afición, liderados por su capitán, por Pedro León, que allí se fueron. Y yo no sé, dice que alguno hizo el gesto de pedir perdón, yo no lo sé, me han contado. Habla muy a las claras de lo que fue ese partido y si alguien se fue fastidiado aparte de la afición, que evidentemente se fue, fueron los propios jugadores. Pero es que lo de la afición, los que tuvimos que verlo, unos para trabajar, y luego encima de todo tenía la mala suerte que donde estaba pues se me iba pixelando, colgando cada dos por tres la página de FTV, no era culpa de FTV, era culpa de la cobertura. Pues claro, a mí mi segunda parte me duró pues cuatro o cinco minutos y Fran me decía, y otro, y Fran Pérez me refiero. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Yo creo que la imagen final define todo lo que fue el partido, ¿no?
Sí, por supuesto. Fue un bochorno. Ya me hubiera gustado a mí no tenerle que informar de lo que estaba pasando, que realmente era lamentable, porque es que todos los calificativos anteriores que usted ha utilizado, pues todavía se ha quedado corto.
Que caben todos.
En relación a lo que fue esa segunda mitad, que ya al inicio nos apuntaba lo que iba a pasar, porque en 15 minutos encajamos dos goles que dejaron prácticamente sentenciado el encuentro. Pero claro, es que esa hecatombe del 5-1. Yo he recordado un partido frente al Real Madrid, pero de primera división, En Copa del Rey, después de quedar 0-0 aquí en casa, que consiguió el Murcia,
sí,
estando Copa en segunda de 0-0.
El Madrid de Mourinho. El Madrid 5, de Mourinho.
Efectivamente, sí, señor.
Cristiano Ronaldo.
Es el último 5-1 que yo recuerdo.
Sí, sí. Por eso hablamos, que eso yo no recuerdo el año, pero sí que, es decir, y en estas categorías el Murcia nunca había endosado, nunca había encajado una goleada de este tipo. Y es sonrojante. Y ahora empezar a hablar de promoción. No, vamos a hablar. Vamos a ver que el Real Murcia está a 9 puntos de la promoción, que está más cerca del descenso, de los puestos de descenso que los puestos de promoción. Aquí lo que ocurre es, y tiene razón Pablo Alfaro, ¿no? Que pasamos de la noche al día, del día a la noche con una facilidad enorme, pasamos de ser mejores hace 2 semanas a ser ahora los peores, pero lo que es cierto es que el Murcia ha lapidado el trabajo del mes de enero en solo 2 semanas.
Sí, una auténtica pena, porque hablábamos hace esas 2 semanas precisamente de que si el Murcia era capaz de concatenar 2 victorias seguidas, pues podíamos llegar perfectamente en condiciones de sobrepasar al Recreativo de Huelva en el partido, claro, que va a enfrentarnos a ellos en la próxima semana. Ya sí. No, ya estamos a 9 puntos, ya eso es hacer castillos de naipes. Vamos a intentar, pues de nuevo, pensar en el siguiente partido, y aunque sea un tópico, pues no podemos ahora mismo pensar en otra cosa. Es que fíjese usted que el Castilla no ganaba como local desde el 3 de diciembre y que el Intercity tampoco es que estuviera siendo un buen foráneo, y sin embargo en estos 2 partidos pues nos han pintado la cara.
Es que el Intercity el otro día, ayer, este fin de semana cayó 1-3 en casa.
Claro, claro, por eso le digo, pero es que ni siquiera estaba siendo un buen visitante, y sin embargo pues llega aquí y nos hizo un partido muy serio el equipo de Sandroni, pero es que lo del sábado por la tarde pues no tiene tampoco explicación, es que... porque no entiendo, después de una primera parte discreta, cómo se puede deshacer un equipo de esa forma en la segunda mitad.
Fíjate, Sabit, que todo el mundo lo encumbrábamos el día de Alcoy,
sí.
Ahora todos lo ponen en su punto de mira, como algunos dicen que no vuelva a jugar, que no sé qué. Svidersky, pues
tampoco estuvo a la altura.
Coca-Cola y pum, reventó.
A mí también apareció muy poquito, pese a que disfrutó de la titularidad por primera vez. Y luego futbolistas que son reemplazo o recambio de otros, como por ejemplo Juan Migarrión, que sustituía en la banda izquierda a Aro por la expulsión del otro día y tal, pues resulta que, sin embargo, pues estuvo muy desdibujado. A mí no me gustó nada su actuación. Hay que decirlo, hay futbolistas que no están rindiendo a la altura de lo que se esperaba.
No, quizás se salva Isi Gómez, ¿no?, del otro día, porque,
sí,
bueno...
Sí, se salva un poquito de la quema, o bueno, vale, podemos quedarnos con el gol de Carrillo, pero es que tampoco el resto del partido hizo mucho más. Y oye, qué mala suerte que Carrillo, cada vez que marca... Fíjese usted que de los 6 goles que ha hecho Carrillo a lo largo de la temporada... en 4 ocasiones ha sido marcar Carrillo y en la jugada siguiente marcar el equipo contrario.
A ver, Fran, el minuto 89, 88 fue cuando marca Carrillo, ¿no?
Carrillo 88, sí.
88. ¿Cómo puede ser que en la siguiente jugada, cuando estás perdiendo 4-1, te dejes hacer un gol? Es que es incomprensible. O sea, todo el otro día fue, yo creo que ya más desastre es imposible.
Gota que colmó el vaso, Álvaro Rodríguez hizo ese 5-1, que por cierto luego, ayer jugó unos minutos frente al Sevilla, lo sacó en la segunda parte.
Bueno, y ahora el Real Murcia trae a probar a un jugador, lo anunciaba el otro día en la rueda de prensa post partido, Pablo Alfaro, se me había ido, Pablo Alfaro, anunciaba al final del partido que estaban viendo la posibilidad de traer un jugador por aquello de que la lesión de Carlos Rojas parece que no va a poder volver, y que han traído a probar a un jugador, Brandley Cubas, nacido en los Países Bajos, internacional por Curazao, va a estar a prueba esta semana a las órdenes de Pablo Alfaro. Es un futbolista zurdo que puede jugar con la pierna natural o puede jugar a pierna cambiada, puede moverse por la zona central. Ha estado en el Volendam, fichado por el Volendam, 3 temporadas en el Heracles, también ha estado en Emiratos Árabes, en el Al-Nassri, en Dubái, estuvo 2 años, después se fue al Maccabi de Tel Aviv y de ahí al Gidenspor turco. Esa es su trayectoria. Es un jugador que lleva sin jugar, creo, desde el mes de noviembre, y quedan 10 partidos de liga. Tampoco puedes fichar otro tipo de jugador por una razón, porque tiene que ser jugador que esté en paro.
Claro, vamos a ver el estado de forma que viene. Lo que está claro es que ya Pablo Alfaro el otro día dejaba claro que hacía falta un jugador de banda. Hace falta porque Carlos Rojas evidentemente no va a llegar. No sé cómo va a venir este futbolista, porque si ha estado durante la mayor parte de la temporada en el dique checo. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá que al final, donde menos te lo esperes, surjan brotes verdes. Lo que está claro es que hay que mejorar lo que hay, no queda otra. El equipo ahora mismo tiene unas carencias muy importantes y los futbolistas que habían venido en el mercado de invierno y que en Alcoy nos parecieron que podían ser un revulsivo y que habían rendido a un buen nivel, pues por desgracia la cosa se ha quedado en un partido. Ojalá que esto cambie y que a partir de ahora pues veamos otras cosas. Yo no sé sinceramente si he visto alguna vez jugar a este futbolista, porque sí que he visto a la selección de Curazao, porque me gusta a mí el fútbol.
Sí, ya,
de la Copa.
Eres un Maldini, vamos.
Sí, la Copa de Oro de la CONCACAF y juega ahí Curazao, entre otros, y Surinam y tal, y estos países raros, pero lo cierto es que no lo recuerdo, su nombre no lo recuerdo. Lo que sí sé es que si ha sido internacional, bueno, pues no hay tan malos futbolistas en este país como parece indicar su nombre, porque luego dan buenos resultados, ya le digo a usted, en esos partidos internacionales, le compiten a selecciones como Costa Rica o como Nicaragua o tal, y le plantan cara.
Por cierto, el Real Murcia, que quiere llevar gente el sábado al estadio, el domingo a las 6 de la tarde al estadio, bajo el eslogan "siempre con los míos, levanta conmigo", va a regalar entradas, va a vender entradas adicionales al precio de 10 euros para los abonados, intentando llevar gente al estadio, intentando que la gente no dé la espalda al equipo. La gente que vino de Madrid el otro día vino muy fastidiada. Es decir, vino aquello que decía Tosar, ¿no? El día después del partido los matarías a todos. No sé qué, y después juegan los mismos de siempre. Él dijo otra frase, pero yo dijo los mismos de siempre, ¿no? La gente no va a dar la espalda al equipo. Pero claro, el otro día yo sé de gente que estuvo allí que vino mosqueada. Me han contado, que eso no he podido confirmarlo, que pararon en una área de servicio, en el entorno de La Roda, los autobuses, y que llegó el autobús del Real Murcia y se marchó. No sé si es verdad, ¿eh? Lo he leído en algún sitio y ya
sí, estaba en Twitter, yo también lo he leído. Había cierto mosqueo con eso. Bueno, también
hay que entenderlo
que,
también.
A lo mejor...
Hay que entender también que claro. En caliente.
A veces es casi preferible para evitar un mal mayor. Creo que en estas ocasiones, cuando las cosas se ven en frío, se ven de otra forma distinta a verlo en caliente. A veces el que evita la ocasión evita el peligro.
Claro.
Y no estaban los ánimos muy encendidos, y lo mejor es que no haya nadie que se pudiera ir de la boca, aunque ya sé que en el 99,9% la afición murcianista es correcta y educada y no iba a pasar nada, pero solamente con que haya una persona que me fuera de tiesto ya se puede liar. Entonces, a veces es preferible tomar ese tipo de decisiones.
A ver, también te digo una cosa, es mejor evitar, como tú decías, el peligro, más que nada porque los primeros que están fastidiados, por no utilizar otra palabra más fuerte, son los jugadores, y eso hay que entenderlo. Y la cara, es que esa imagen final representa lo que fue el partido, ¿no? Y esta semana quiero hablar con algún jugador, me gustaría ver si pudiera ser con Pedro León, más que nada porque es el líder de ese vestuario, y yo sé que estaban todos fastidiados, pero conociendo a Pedro, el que más. Y...
Sí, solo hay que ver la cara de la mayoría de los futbolistas cuando salieron al centro del campo a casi pedir perdón, ¿eh? Porque más que agradecer al público que hubiera asistido a ese partido en Valdebebas, yo creo que lo que estaban era casi pidiéndole disculpas a su afición, una afición que no los deja nunca, que es incondicional, que por cierto también hay que decir que qué pena ver ese graderío de Valdebebas,
sí,
medio
que...
vacío, y sin embargo que no había entradas suficientes para la afición murcianista. Esto por desgracia se está convirtiendo ya en una tónica, ¿no? Que hay campos como el del Intercity, o como cuando el año pasado estábamos visitando a la Nucía o tal, que no hay entradas, pero luego ves el graderío y está prácticamente despoblado. Es una lástima.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, yo sé que te gusta alguna... El otro día hablabas, que te leíste en Twitter, todo el mundo conoce ahora a Topuria. Vaya fenómeno.
Sí.
He visto hoy unas imágenes llegando a Madrid, a la comunidad, al ayuntamiento, pero es que pasado mañana está en Alicante con el partidazo y me está llamando gente que quiere ir, si les puedo conseguir entradas. Y había gente
sí.
A las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, haciendo cola en el estudio de la cadena COPE en Alicante para conseguir una de esas 1000 invitaciones. Vaya un fenómeno, ¿eh?
Desde luego, un auténtico fenómeno de masas. Ha conseguido lo que consiguió Alonso después de su primera temporada en la que consiguió ganar el Campeonato Mundial de Motociclismo, digo de motociclismo y automovilismo, pero sí. Lo que está claro es que ahora todo el mundo parece que conocía a Tuburia, y eso es lo que a mí me llama la atención. En cualquier caso, bueno, un exitazo también por parte de los compañeros de COPE a nivel nacional, que han conseguido pues esa entrevista en primicia.
Por cierto, que la protector bucal, que se lo colocan, se lo hicieron en Neuquén. Mi amigo Manuel Máiquez, ¿sí?, al que vi crecer casi de un niño, y el otro día me escribía Fran, me decía, en rugby lo utilizan mis hijos ya, ese protector bucal, o sea que...
Sí, no solo en los campeonatos de escuelas, que es obligatorio, por supuesto, su uso, sino también se recomienda que lo empiecen a usar en los entrenamientos, porque así se acostumbran a llevarlo en la boca, ¿no? Es una cosa que al principio para los críos es incómodo, pero una vez que te acostumbras, ya le digo yo que, vamos, mis dos hijos lo utilizan y se han acostumbrado a jugar con él. Y es muy bueno porque, bueno, ya estuvimos escuchando el otro día pues todas las bondades que tiene, sobre todo que perder una pieza dental, a lo mejor en estas edades, que muchas veces los dientes son de leche, no es tan grave, pero cuando uno ya tiene su pieza dental de adulto y la pierde, pues es un contratiempo muy importante.
Gracias, Fran, como siempre, y diviértete.
Un abrazo.
Hay que levantar la cabeza frente al rugby. Cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Pues esa es la situación actual del Real Murcia. Recordamos también la victoria de Lucán por 1-0 ayer ante el conjunto del Betis Deportivo en el Bishoker La Condomina, con el gol transformado por Luque de penalti en el minuto 82, y que desde luego le da un respiro al equipo de Alberto Monteagudo. Enseguida continuamos con más deporte. Vamos a hablar y mucho de baloncesto.
Deportes. COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues es tiempo para hablar hoy un ratito de baloncesto. La pasada semana le decíamos a Carlos Campillo, si no pasa nada, pues ya hablamos dentro de 15 días, después de que vuelva la competición frente a Baxi Manresa, pero es que el jueves hablábamos con Sito Alonso, largo y tendido, y bueno, la entrevista ahí quedó, nos contó muchas cosas. Por ejemplo, yo tenía muy claro que Joaquinson no va a estar en el partido de Manresa, pero es que lo que nadie podía prever es lo que pasó pues 24 horas después de esa entrevista. Que vamos, cuando yo hice la entrevista a Sito Alonso, estoy súper convencido de que estaba hecho el fichaje de Randebou, que ya entrenó esta mañana con el equipo, ya entrenó a las órdenes de Sito Alonso y va a debutar el próximo sábado frente a Baxi Manresa. Por eso, hoy vamos a hablar de esto y algunas cosas más. La ventana FIBA, donde, por ejemplo, ayer Suecia perdía con Montenegro ganaba a Suecia. También Rodion Skurus, el espectacular partido que hizo contra España el otro día. Una España lamentable, por cierto, de la que también hablaremos. En fin, y también Artur Kuro ha tenido su minuto. Juego Ansarroz participó en la victoria de la selección cubana ante Estados Unidos. Un Juego Ansarroz que, por cierto, el pasado miércoles estaba en el Palacio de los Deportes, el pasado jueves, y jugó con la selección cubana. En fin, que vamos a hablar con Carlos Campillo. Carlos, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, ¿te sorprendió lo del fichaje cuando hablábamos el viernes, cuando se hizo? Yo pensaba que no iba a haber nada de baloncesto el fin de semana y tal, y de pronto nos encontramos con el fichaje de Randebou. ¿Te sorprendió? ¿Te lo esperabas? Yo creo que como casi nadie. Sí, le habían leído alguna cuenta fake, y supuestamente Juan Pablo Mendoza, al que de aquí mando un saludo porque está el hombre un poquito agobiado y demás, decía que había que quitar esa cuenta y denunciarla porque era ilegal. Vaya estrategia que montaron una vez más. Otro vídeo espectacular para anunciar el fichaje de un jugador como este Randebou, que viene del Galatasaray, que ha jugado en la Liga Española, que ha jugado en Valencia y que es además el jugador de pasaporte montenegrino y ya está entrenando a las órdenes de Sito Alonso. ¿Qué te pareció este fichaje?
Pues evidentemente no me voy a colgar la medalla de decir que esperaba que viniera alguien. No esperábamos nadie que viniera alguien hasta que lo adelantó Chema de Lucas en Twitter, pero me parece un fichaje súper estratégico y ya te lo comenté a ti por WhatsApp. Me parece un jugador del perfil Jordan Davis, ¿vale? Para que nuestros oyentes, si no lo han visto jugar, sepan más o menos de lo que estamos hablando. Un especialista defensivo, un tremendo defensor exterior, con unas piernas al alcance de muy poca gente, que agacha mucho el culo, le gusta mucho defender y se divierte defendiendo. Roba en el año que estuvo en el mejor quinteto de la Champions cuando jugaba en Ludwigsburg, en Alemania, acabó con un robo y medio por partido. Estaba hablando de unos números, pues, los que hacía Jordan Davis, más o menos, ¿no? Un jugador capaz de rebotear, capaz de pasar bien el balón, puede hacer el base y el escolta, y que puede jugar por encima del aro, ¿no? O sea, es un jugador muy, muy perfilcito. pretendemos.
Sí, es un jugador que además tiene una amplia experiencia en Champions, donde ha jugado en Alemania, tiene una experiencia en la Liga Española donde jugó en Valencia Basket, venía también de haber, ha jugado Euroliga, ha hecho buenos números. Quiero decir, ¿qué es de esos jugadores que piensas, han quedado libres, como quedó en Galatasaray, o UCAN hizo que negociara para salir de Galatasaray, lo mismo que le pudo pasar con Artur Kurus, pero es un jugador ya pensando en el futuro, porque no es que fiche hasta final de temporada, es un jugador que fichas para después de, para el año 2020, hasta final de 2025, y todo esto viene, yo me he acordado también el otro día de una rueda de prensa de Sito Alonso, que tú te las escuchas todas y recordarás que dijo un día, para que no nos pase lo de hace dos años después de la Copa, cosas van a pasar. 24 horas después salía Jordan Sacco.
Todorovic enseguida.
Sí, sí.
Claro.
Todorovic llega. Llega también el ahora este jugador. En fin, que han ido pasando cosas. Había venido Artur Kurus. En definitiva, que UCAN no se ha quedado quieto porque han pasado tantas cosas como renovaciones y demás. Quiero decir que esto se ha aprendido de lo que quizás fue en el año 2023 la Copa del Rey, ¿no? Para UCAN, después de la Copa, claro, del Rey, quería decir.
Sí, el destense natural de haber conseguido ya un objetivo muy grande que era la Copa, y el cansancio, unido al cansancio de piernas, digamos, poco frescas, hace que pasen esas cosas, ¿no? Entonces, para combatir eso, pues llegan piernas frescas, como son Todorovic y ahora Radebo, y sobre todo a la gente el mensaje que lanza es, oye, aquí no te puedes apoltronar, no te puedes quedar tranquilo, no puedes pensar que tienes todo garantizado, porque enseguida UCAN está en el mercado y no es de boquilla, no es con la boca pequeña, sino de verdad. Fíjate si es de verdad que ficha un jugador que hace dos años estaba jugando Euroliga.
Y además las cosas se hacen de tal manera que, hombre, que el vídeo espectacular, una vez más, que montaron, no se monta en un día, ni en unas horas. Con lo cual, claro, el fichaje se había cerrado a principios de la semana pasada.
Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, el fichaje de Jordan Sacco comentaba, no sé, me acuerdo si era Olga Lorente de Onda Regional, no sé quién adelantó, ¿no?, cómo se gestaba aquello, y se gestó en la Copa del Rey anterior, ¿no?
Sí, sí.
En la fase en la que participamos, ¿no? En esos momentos es cuando se gesta el fichaje para el siguiente año de Jordan Sacco. O sea, que te quiero decir que en la Copa del Rey pasan muchas cosas, y no me extrañaría que durante esta Copa Alejandro haya estado gestando este fichaje, ¿no?, de Jonas Radebo, ¿no?, porque tiene un perfil muy sito, un perfil que nos faltaba desde que perdimos a Jordan Davis. Nos falta ese perfil en la plantilla, de un tío muy físico, exterior, pero muy físico, y nos viene muy bien, ¿no?, porque yo recuerdo que Jordan Davis explotó con Sito Alonso, ¿no?
Hay gente que ve muchos de los vídeos, en esos vídeos promocionales que monta UCAN Murcia, que monta Juan Pablo Mendoza con todo el equipo, y hay quien ha visto, me lo decían el otro día, se atisba una renovación. ¿Tú has visto algo de eso en ese vídeo? Porque a mí ya hasta me daban nombres.
Yo sé quién es porque he visto el Zoom.
Dale, Dylan Ennis.
Debajo del de Radebo.
Sí, Dylan Ennis, ¿no?
Yo he visto todo, Robbins, pero bueno, pero
sí.
A ver, lo que yo vi, pero que decir que, pero que Dylan Ennis está al caer, es algo, es un secreto a voces, ¿no?
O sí, sea, sí. Es que también, a mí me había había doble apuesta, Todorovic y Dylan Ennis. Yo ya es que no aprecio tanto, pero si has visto Robbins, es que es el siguiente.
Yo he visto el zoom de alguien que se ha entretenido parando, pausando el vídeo, haciendo una captura de pantalla, haciendo un zoom sobre el cromo, o sea, que tiene que ser, ¿no?
Oye,
yo veo Obic, no sé si es, a lo mejor es Radovic, pero...
No, Radovic no, tiene el contrato hasta 2026, hasta 2025, claro, perdón.
Tiene que ser Todorovic, no, pero en cualquier caso, Vicente, sea Todorovic o sea Dylan Ennis, se está trabajando muchísimo en este club para ya dar el salto definitivo,
sí,
y empezar a parecernos a lo que en su día fue Tenerife o Gran Canaria, ¿vale? Equipos que ya no son nunca más equipos bisagra, que es un equipo ya consolidado entre los ocho primeros, ¿vale? Esa es la idea que tiene el club.
Oye, había también esta mañana algún socio que me decía en esto, hablando de esto de la renovación, y me decía, un socio muy cercano, me decía, y todo esto no puede ser que el club esté ampliando esos contratos, porque claro, ya se habla que Rodion Kurus, que después de lo que está haciendo en las ventanas FIBA y lo que ha hecho hasta ahora en la Liga, creo que no pasa desapercibido para nadie, que puede ser que haya clubes que se interesen, pues mejor hacer club al ampliar esos contratos, y ya no es lo mismo negociar un traspaso que un jugador que termine el contrato.
Claro, claro. Bueno, sin ir más lejos, lo podemos, Sergio Vegas, que es un, digamos, un periodista especialista en baloncesto, que él es de Vitoria, ya hablaba abiertamente de que seguramente Sedekerskis saldrá este año de Vitoria rumbo a Turquía, muy probablemente, y que el perfil que tiene Sedekerskis en el número uno de la lista que manejaba Querejeta era Rodion Kurucs. O sea que cuidado, ¿eh? Estamos hablando de caza mayor. Entonces, pues sí, claro, al final las actuaciones levantan expectativas, ¿no? Y nadie se queda indiferente.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Sleva, por cierto, va a tener pasaporte francés en unos días. Es importantísimo, porque fíjate el camino que te abre. Si renueva, no te digo nada. Y por lo menos para esta temporada todavía incluso te abre una posibilidad de un jugador extranjero.
Sí, sí. Y yo leí por ahí en otra cuenta no muy verificada de tal que UCAN iba a hacer un fichaje de un extracomunitario. Yo ya me lo creo y no me lo creo, quiero decir, puede pasar cualquier cosa, el equipo está en plan ambicioso y ¿por qué no?
Bueno, el equipo, la entidad, todo el mundo. Por cierto, no sé si has visto la selección, qué decepción me he llevado en esta ventana fija. Así me gustó ayer ver a Kevin Tumba, ¿sabes? Que hacía tiempo no le veía jugar, me gustó ver ayer a Kevin Tumba, me traía buenos recuerdos porque fue un tío de los nuestros y que además otra cosa no tenía, tenía muchas cosas, pero una que sí tenía es que se dejaba la piel en la pista, ¿eh?
Sí, era un jugador con unas limitaciones muy grandes en lo técnico, pero con un físico portentoso que se lo dejaba todo en defensa, ¿no? Ayudando en la ayuda rápida, en el rebote, era un jugador muy, muy honesto. Yo creo que un jugador muy honesto, el bueno de Kevin.
Sí, sí.
Me gustó mucho verlo ayer, sí, está ya el hombre un poquito mayor, pero sigue dando ahí...
Sí, pero...
Dándolo todo ahí en las continuaciones y ayudando en el rebote, ¿no? Y bueno, en cuanto a la selección, lo que tú dices...
Me aburrí muchísimo, ¿eh?
El partido de ayer vi medio partido, el partido de Letonia lo vi entero, partió Letonia algo mejor y tuvimos nuestras opciones incluso de ganar el partido, pero ayer fue un desastre absoluto en Charleroi, un verdadero desastre.
Me he aburrido mucho con esta selección. La única satisfacción es ver Ricky Rubio volviendo a las pistas, ¿eh?
Sí.
Se nota.
Ayer jugó muy poquito porque se resintió de la rodilla también un poco, de la rodilla operada, tiene una sobrecarga en esa zona, pero es un jugador que nos va a dar mucho. Lo que pasa es que no sé dónde nos lo va a dar, porque al paso que lleva la selección yo no sé qué va a pasar con las clasificaciones para los Eurobasket y demás, ¿no? O sea, sí, es que es un poco complicado empezar perdiendo 0-2.
Es clasificación para Eurobasket 2025 y luego hay que jugar un preolímpico. Bueno, claro, vamos a ver. Lo mismo la época Sergio Scariolo ya está llegando a su fin, ¿eh?
Yo creo que también. Sí, me da esa sensación.
Bueno, por cierto, hablando de Kevin Tumba, fue uno de los pilares en los que se comenzó a cimentar esto, ¿eh? Porque ese estuvo en la Final Four de Grecia y ese fue uno de los que sudó la camiseta con Obisoko y con todos aquellos de aquel pasado que no nos olvidamos, que no nos acordamos, pero que han sido claves en este proyecto que fíjate dónde está ahora, ¿eh?
Sí, claro, son los comienzos de los primeros cimientos de esto, ¿no? O sea, cuando la casa se construye bien, pues aquellos fueron los cimientos de donde estamos ahora. Hay que agradecerle mucho a aquellos jugadores que lo dieron todo y que nos pusieron en el panorama internacional, claro.
Por cierto, no sé si escuchaste el otro día a Sito Alonso en la entrevista.
Claro, me la he escuchado, claro.
¿Y qué? ¿Qué te pareció?
Pues me parece que ya avisaba de lo del fichaje de Radebo y tal, y también avisa de que nadie puede estar conformista, como dice en la entrevista, ¿no? De estar tranquilo, a él no le gusta el conformismo, ya lo dice, y que también avisa de que Håkansson va para largo el tema de la recuperación, o sea, que nadie espere que este sábado Manresa juegue.
No, seguro.
Lo más probable es que no juegue.
Y también avisa que va a estar mucho tiempo, porque yo le dije que me iba a ir yo antes que el de esto del mundo del baloncesto y estuvo gracioso. Cuando me dijo incluso que, cuando le dije más o menos los años que me quedaban, dijo, entonces seguro que yo estaré aquí todavía. Entonces, sí. Y luego me dijo, dice, cuando pases a verlo desde fuera, puedes venir a los entrenamientos, tendrás pista libre para entrar a ver lo que quieras. Hasta me dejará entrenar y todo, seguro. Carlos, claro. Es un placer hablar contigo y sábado Manresa, ¿cómo lo ves? La vuelta a la competición antes de irnos.
Pues una pista muy complicada.
Siempre.
Complicadísima. Manresa es un equipo que también salió muy reforzado de la Copa porque hizo un partidazo ante el Barça, lo tuvo ahí también contra las cuerdas y son pues el duelo de los dos equipos de revelación. Si conseguimos ganar allí, es un golpe doble.
Sí, porque luego tenemos seguidos aquí en casa el Girona de Fotis y Obradoiro, más dos partidos de Champions, tres partidos por el Champions, o sea que tenemos un 15 días del mes de febrero súper intensos, del mes de marzo, que nos van a marcar mucho lo que puede ser el resto final de temporada.
Desde luego.
Gracias, Carlos, como siempre, hablamos el lunes.
Venga, un abrazo. abrazo, Vicente.
Pues con el baloncesto, con Carlos Campillo, hemos llegado al final de este tiempo de radio en la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Volvemos con más deporte a las 8:30 en la linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Eso sí, tiempo de juego de las emisoras COPE más con el partido entre el Girona y el Rayo Vallecano. Nosotros mañana estaremos aquí a las 3:25 de la tarde. Nos quedamos con Pilar Cisneros y Fernando Dero en la tarde. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.